Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que, bueno, siempre hacemos desde aquí, desde el Estudio C de Radio Martín, la ciudad de Miami, y por supuesto lo transmitimos a través de todas nuestras redes sociales y nuestra emisora de radio Onda Corta y Onda Media. Siempre lo hacemos, o habitualmente lo hacemos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo, gracias por estar con nosotros acá en Las Noticias Como Son. Los que escuchan a través de las frecuencias de Onda Media, Onda Corta, de Radio Martí y a través de las plataformas de Martí Noticias.
Sí, señor, ¿vieron lo que nos llegó por correo?
A mí no me dieron nada.
¿No? No. Oye, abrí el sobre y miren lo que tenemos. Nos ha llegado un técnico nuevo.
Bueno,
hoy.
Eso me recuerda a aquel programa que traigo aquí.
Levante la mano, sí. Y salude, levante la
sí,
mano y
sí, pero claro, ahí, no ahí. Se deja ver. Ahora, ahora sí, mírenlo. Sí. Señor Eddie Sicilia.
Eddie Sicilia.
Usted, sí, una pregunta, ¿llegó para quedarse
no,
o está de paso?
No, de paso.
Ah, bueno. De ahí suplente. Está Cristina, nuestra productora.
Cristina Miranda.
Controle al técnico.
Bueno, Eddie Sicilia, que ha hecho el programa en tiempos anteriores.
No le diga viejo.
May Vázquez también en tiempos viejo, anteriores. Hombre, Víctor González, que ya no está con nosotros. Bueno, en definitiva.
Si se pone a contar.
¿Cuántos operadores de audio han pasado por acá? Bueno, Eddie Sicilia, gracias por estar ahí con nosotros ahora en este momento. Señoras y señores, bueno, pues nada, ¿qué tenemos para hoy después de saludar y siempre bromear un poco con los que están del lado allá del cristal, que son tan importantes como nosotros, porque por mucho que hablemos y que tratemos de que nos vean, y Mark Gilligan, que está por allá,
en la central, ¿no?
Es el que hace que se vea esta imagen que están viendo ustedes en este momento.
Hello, Mark.
Sí, señor Mark.
Bueno, hoy desde Caimanera llegan noticias, escarcelan a dos manifestantes, pero siguen bajo investigación. Y hablando de escarcelamiento, también las primeras palabras de Cativo, que fue excarcelado en las últimas horas, patria y vida y listo para morir. Este disidente, tras su excarcelación, que por cierto, sigue bajo arresto domiciliario, ¿no?
Sí, señor. Hasta bueno, claro, está en una condicional, lo que claro. Le llaman una condicional, una libertad condicional, y en los otros manifestantes de Caimanera lo que están es bajo investigación, pero por lo menos están en sus casas. Ya vamos a dar los detalles de ellos más adelante.
Sí, señor. Bueno, La Habana confiesa que se inspira en polémico sistema judicial de Rusia.
Ahora todo es Rusia,
chico. Y siguen los rusos plantados.
Todos los rusos. Esto es una visita que hizo el... un funcionario ruso a Cuba, después les vamos a decir en los detalles, y Salvador Valdés Mesa, el vicepresidente, bueno, pues elogió el sistema ruso, judicial
el
ruso.
El que usted no menciona es el director general del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia.
Imagínese usted.
Un coronel general.
Y ahora, después que Amnistía Internacional y el mundo entero ha criticado el sistema judicial ruso, ahora viene Cuba, ya no solamente la economía, también ahora es el sistema judicial ruso.
Dice esto que se, me recuerda a mi difunto padre, que cuando escuchaba decir la orden viene de arriba, sí. Mi papá decía, pero ¿dónde están?
Bueno, ahora posiblemente...
Son tantos que no los veo.
Ahora llega de Moscú.
Efectivamente. Y la otra nota que proponemos hoy en Tertulia, con un fondo habitacional en ruinas, el gobierno cubano se enfoca en exportar materiales de construcción.
Eso pudiera ser el segmento de créalo o no lo crea, porque imagínese usted, en Cuba exportando materiales de construcción. Señoras y señores, tenemos en línea telefónica a Pedro González Reynoso desde Caibarién, este activista, periodista independiente, periodista de Diario de Cuba y uno de los tertulianos de Las Noticias Como Son, Pedro González Reynoso, y también Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, se encuentra en Madrid, España. Ahora sí, Eddie, con ellos dos, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro, ¿cómo estás?
Saludo colectivo, ¿cómo están ustedes?
Es Pedro,
colega, ¿cómo está usted?
Me cambiaron a Pedro ahí. Sí, bueno, no, nada.
Es que estoy sovietizándome, porque si me rusifico, hay que colectivizarse. O sea, si me rusifico, entonces paso a la parte de la mafia, y no quiero bueno. Conservar aquella interesa sovietoide que hacía brillar sobre el firmamento la idea de un mañana mejor, así que
vamos.
Quiero compartir esa esperanza.
Vamos a saludar al otro miembro del colectivo.
Sí, pero esta respuesta viene con Z.
Hombre, sí, hombre. Michelle, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Drasvichie. Saludos al camarada Pedro González.
Ay, mi madre.
Saludos a todos los oyentes del programa a través de cualquiera de nuestras plataformas. Espero que no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros con ese ruso, Ruski para radio, en la secundaria y en el preuniversitario. Espero que esa parte del asunto no vuelva. Y si va a volver algo, por lo menos que sean las latas de carne rusa, que la gente la necesita.
Mire, mi amigo, no vamos a hacer el programa sobre esto, pero yo recuerdo todos los de nuestra generación, cuando, sobre todo José Luis y yo, que somos un poco más ya veteranos, cuando terminamos el preuniversitario, siempre desde la secundaria hasta el pre nos dieron idioma inglés. Y cuando llegamos a la universidad nos dieron ruso, nos cambiaron para ruso. Y entonces ya después ni inglés y mucho menos el ruso.
Pero
y
había ahí un curso de idioma ruso por
sí,
radio.
Sí, también, Ruski para radio.
Que era muy bueno, porque usted recibía unos folletos muy beneficiosos.
Sí, Ruski para radio, sí. Así lo de eso.
Bueno, la primera nota ya decía que han excarcelado a dos manifestantes de Caimanera, Felipe Octavio Correa y Yandri Pelier, dos de los detenidos por participar el pasado 6 de mayo en las protestas populares de Caimanera allá en Guantánamo, aunque se mantienen bajo investigación policial. Victoria Martínez Valdivia, madre de Correa, confirmó al diario 14 y medio que su hijo de 26 años había sido trasladado hasta su vivienda en la tarde del miércoles. Dijo ella: ayer llegaron varios agentes de la seguridad del Estado a mi casa y me pidieron ropa y zapato para Felipe Octavio. Detalla la mujer: les pregunté qué pasaba y me dijeron que no sabían, que estaban cumpliendo un pedido del Departamento de Operaciones. Mi hijo está muy pálido y más delgado. Le dijeron que quedaba suelto, pero en que el proceso contra él continuaba. El hijo mayor de Martínez, Luis Manuel Alarcón Martínez, de 32 años, sigue en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operacionales de Guantánamo. Claro, porque son dos hijos de esta señora,
claro,
que terminaron arrestados en el pasado 6 de mayo. Y quiero destacar algo que recoge esta nota. Dice ella: a Felipe Octavio le advirtieron que no se acerque a nadie para hablar de la situación del país. Lo mismo le dijeron a Yandri. Yo me imagino que los mantengan vigilados todo el tiempo, hasta mi teléfono debe estar intervenido y todo lo que yo hablo a la seguridad del Estado se entera en el momento.
Y por otro lado, ya lo decías tú al principio, ¿te acuerdas?
Cativo.
Vamos a recordar aquel cubano que se paró en el bulevar de La Habana con un cartel pidiendo que hubiera paz, pidiendo paz para el país. Lo condenaron cativo disidente, ese es el nombre con el que él aparecía en redes sociales. Lo condenaron a 2 años de prisión, ha cumplido 1 año y medio, lo han soltado bajo una condicional, y por supuesto la condicional es que no puede hacer ninguna manifestación, etcétera. Sin embargo, ha dicho que patria y vida y listo para morir. Es lo que dijo cuando lo sacaron en libertad condicional, que él va a seguir siendo consecuente con sus principios y que no va a cambiar. Allí todos lo recuerdan, en el bulevar de San Rafael, en La Habana, cuando se paró con su cartel pidiendo paz. Así que bueno, con estas dos notas comenzamos contigo, Pedro.
Hola, yo estoy... no quiero estar en la piel ni de Victoria, la madre de esos dos muchachos que decidieron salir en Guantánamo, en Caimanera, a protestar, ni en la piel tampoco de este activista cienfueguero que ha declarado eso. Pero mucho menos quiero estar en la piel de Remigio Ferro, el fiscal que hizo todos estos procesos, y que además yo interpreto estas liberaciones súbitas tal vez como una consecuencia de la visita de Borrell. No sé, estoy imaginándome cuáles son estos procederes, porque de pronto estas... estira y encoge con respecto a los encarcelamientos de los protestantes, que en Cuba son muchos, pero es que hay más de 1,000 presos en este asunto. Es curioso que en este caso, en el caso de Cativo, que se reprodujo en la protesta en el mismo lugar donde Robles, que salió por primera vez en el mismo bulevar a protestar, y estos de Caimanera me ponen no es consternado la palabra, yo estoy asombrado con que les hayan soltado casi al unísono, y me pregunto, ¿es esto una consecuencia de la visita de Borrell a Cuba? Porque de lo contrario, si ahora mismo están enviando a Ferro a la antigua Unión Soviética, donde todavía el fiscal sigue siendo el mismo que en 1989 estaba en el puesto del mando en la antigua Unión Soviética, y ahora sigue en el Imperio Ruso siendo la misma persona, y van a entrenar a cubanos, a Bielorrusia, para ir quizás a una guerra o a prepararse para combatir a su propio pueblo en caso de que éste se rebele contra el malestar general en el que vivimos. ¿Qué está pasando dentro de esto? Yo me quedo, aquí está pasando algo que yo no sé qué cosa es, pero es un gran descontrol de las políticas férreas y que ceden por momentos ante ciertos condicionamientos, y yo les pido a ustedes y a Michelle, que está en la vieja Europa y que tiene una visión más preclara, que me dé claridad sobre este asunto, a ver si él tiene una perspectiva que me dé a mí luz que está pasando aquí.
Un poco de luz dio Cativo. Dice que esta libertad condicionada está condicionada a una conducta que ellos pretenden que tengamos, que no sea lesiva a su barbarie, y eso no va a pasar de ninguna manera. Él fue condenado a 1 año, ¿no? A 2 años y 6 meses de prisión por delitos de difamación, desobediencia y desacato. Yo pienso que, bueno, de noviembre 22 a la fecha, yo creo que todavía no le corresponde la libertad esta, ¿no?
Como, bueno, claro que no.
No, claro que no. De todas maneras, yo no tengo respuesta para lo que dice Pedro. No tengo respuesta simple y llanamente porque ¿quién analiza al gobierno cubano cuando actúa de manera arbitraria y a uno los pone a cumplir las condenas hasta el último día, la última hora y el último minuto? A otros, aunque hayan tenido una actitud más contestataria, incluso les da una libertad condicional. O sea, explicar al gobierno cubano o explicarse las acciones, buscarle una explicación a las acciones del gobierno cubano es muy difícil. De que están respondiendo a algo, están respondiendo a algo. Yo no sé si es a una petición de los rusos o a una petición de Borrell o a una petición del Vaticano. No lo sé. No, es imposible saberlo, al no ser que alguien lo diga en un momento determinado. Ahora, de que no lo están haciendo por buena gente, no lo están haciendo por buena gente. Están respondiendo a algo. Están enviando algún tipo de mensaje. Quieren que se comente esta noticia, como la estamos haciendo nosotros. Así que algo está buscando el gobierno cubano con estas excarcelaciones, aunque no se puede decir liberaciones, hay que hablar de excarcelaciones. Michel Suárez.
No, como diría mi amigo Carlos Alberto Montaner, habría que estudiar psiquiatría, ¿no? Claro. Para entender realmente las decisiones del gobierno cubano. Y como no somos cubanólogos, porque no somos cubanólogos, los cubanólogos sí saben cuándo se va a caer todo, sí. Y cuándo viene la transición y cuándo hay cambios fundamentales en Cuba. Entonces es complicado, ¿no?, hacer una predicción o meterse en la cabeza de la gente que está tomando las decisiones. Pero como comentábamos recientemente, forma parte, ¿no?, de todas esas arbitrariedades por las que Osvaldo Payá se mantenía trabajando y no era expulsado de su centro de trabajo como el resto de los disidentes, o que algún otro conocido opositor no va a la cárcel tampoco en ninguna circunstancia para generar división dentro de las filas de la propia disidencia, forma parte de esos mecanismos totalitarios del régimen que son inexplicables, pero que solamente ellos saben por qué lo llevan a cabo. Además, forma parte de esa discrecionalidad que mencionaba Amado en cuanto a las decisiones que se adoptan con que el régimen desarrolla todos estos procesos. Y fíjense que según el testimonio de la madre de los muchachos de Caimanera, fue operaciones. Operaciones es la seguridad del Estado, la que avisa. Bueno, ¿qué tiene que ver la seguridad del Estado en un proceso judicial? No es un juez el que toma la determinación de mandarlo a su casa con un cambio de medida. No, es directamente la seguridad del Estado mandada por el Partido Comunista, son los que deciden cuáles son las medidas en cada momento. Y esto da fe precisamente de esa discrecionalidad y de esa dependencia que tienen todos los poderes del país hacia el Partido Comunista. Desde luego yo me alegro de que esté en casa, de que Cativo disidente también esté en su casa, incluso a pesar de esas medidas draconianas que le imponen. Y yo creo que, a diferencia de los muchachos de Caimanera, Cativo Disidente probablemente sí va a continuar con su posición de principios. Aquellos muchachos sencillamente protestaron un momento determinado como ciudadanos, no tienen vocación política, no quieren ser mártires ni héroes, simplemente son ciudadanos que tenían dificultades y se expresaron en un momento determinado. Cativo Disidente tiene otro perfil y así probablemente lo veamos en sus correspondientes manifestaciones en lo adelante.
Quiero añadir algo más. La señora Victoria Martínez había denunciado que la policía política estaba intentando que sus familiares, es decir, ella y otros miembros de su familia, dieran un testimonio distinto a lo que había sucedido, pero que ya le habían ofrecido gráficamente al periodista independiente Jerry Curbelo Aguilera. El reportero ha venido denunciando en un video que están tejiendo una telaraña para desacreditarlo. Dice él, porque he estado cubriendo las protestas y lo que acontece contra estos jóvenes en Guantánamo. ¿Cuál será el próximo capítulo? Aquí estamos para ver.
Yo no sé cuál será, pero lo que sí estoy seguro es que la seguridad del Estado quiere que estos muchachos digan que los llamaron de Estados Unidos y les dijeron que tenían que ir a protestar, porque acuérdense que para el gobierno cubano no fue espontáneo. El pueblo cubano no piensa, y cuando hace un acto de este tipo está relacionado siempre con el imperialismo, así que, o con la mafia de Miami.
Próxima página.
Estás escuchando Las Noticias como son.
El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, reiteró esta semana la intención del régimen de La Habana de seguir las pautas del sistema judicial de la Federación Rusa, cuyas normativas han sido señaladas por organizaciones internacionales como violatorias de varios derechos humanos. El funcionario, Valdés Mesa, recibió al director general del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia, coronel general Dmitry Aristov, a quien le dijo: indiscutiblemente su visita resultará de mucha utilidad para el perfeccionamiento constante de nuestro sistema judicial, teniendo en cuenta las experiencias de la institución que usted preside, y será también de utilidad para otras actividades del país.
En un país donde a los disidentes, como en Cuba, los meten presos y donde los intentan asesinar en Rusia. Así que contigo, Pedro.
Imagínate, el tal Vyacheslav Lebedev, este, que es, como decía en el comentario anterior, el presidente del Tribunal Supremo, pero desde la época del Muro de Berlín, ese hombre pasó por todas las gubernaturas post-derrumbe, y está allí. Entonces, él ha sido como el fiscal que ha visto la transición de un capitalismo de Estado, de un socialismo imperial a un capitalismo de Estado y a una mafia que hoy es la que rige en ese país. Yo oí a Díaz-Canel aquí en televisión ayer decir que hay una rusofobia, fue la palabra que usó en el noticiero, para decir que se están desarrollando en los sectores poblacionales, cosa insólita en televisión ayer, en el programa con Filo ese, que no lo miro nunca, pero por la mañana lo repiten y lo miré. Y decía eso, que hay que despertar a la gente para que sepa que nosotros no vamos a ser rusofílicos, con otras palabras, por supuesto. Pero viendo estos intercambios tan cercanos entre los poderes ejecutivos y decisoriales en Cuba, me quedo también consternado. Porque ¿cuál es la hilación que puede haber entre un país de ocupación de otro que ha ocupado Ucrania, que se ha expandido, que ha demostrado fehacientemente cuáles son sus intereses capitalistas, como nosotros que somos socialistas según la Constitución y que vamos a defender ese principio ético a ultranza? Yo no entiendo cuáles son las experiencias. Ok, va a venir a ser en una democracia socialista como la cubana. Yo también estoy abierto al intercambio, que alguien me diga qué es esto, de qué se trata, qué va a aprender Remigio Ferro del fiscal que ha sido el testigo y tal vez el oficial que ha mirado la transición entre ambos sistemas. No sé realmente.
El Código Penal de Rusia prohíbe, dice la información, toda cooperación confidencial con organizaciones internacionales o extranjeras o con estados extranjeros, y se castiga con hasta 8 años de prisión.
Y si no, que les recuerden a los rusos a este rival de Putin, Nemtsov, en el 2015, algo estuve leyendo, 2015, recuerdo que leí que lo habían asesinado al salir de un teatro, si mal no recuerdo. Michelle.
Mira, las redes sociales están llenas de memes sobre
Bolek. Perdón, Michelle, Pedro quería aportar algo. Concluir.
Sí, pues perdónenme, Michelle, es que he recordado que cuando tuviesen una operación le iba a recomendar a todos nuestros oyentes que buscaran una serie que es muy aclaratoria sobre qué va a pasar en Cuba en los próximos meses en la inmediatez. Es una película que ha sido una recopilación de los testimonios de las esposas de los oligarcas rusos, se llama así, Las esposas de los oligarcas en la transición. Está en internet, disponible, se puede ver en YouTube, por favor. Búsquenla y escuchen los testimonios de estas mujeres, las esposas de los oligarcas, que fueron muchos asesinados, lo mismo en Gran Bretaña que en la misma Rusia, para que tengan idea de qué va a pasar con la mafia en Cuba.
Muy buena recomendación.
Nada más. Adelante, Michelle.
Yo decía que Facebook y las redes sociales están llenas de imágenes de Bolek y Lolek, que seguramente Pedro recuerda y la gente de nuestra generación también, los muñequitos rusos y van agarrados de las manos y dicen que van para Cuba, ¿no? Y bueno, eso forma parte del ambiente, ¿no? Que se respira en el país acerca de lo que ya conocemos, de lo que mucha gente de nuestra generación conoce de lo que significó la colonización rusa de Cuba. Pero bromas aparte, es evidente. Evidente que colaboran y es evidente que todo esto que están planteando ya ha sucedido en nuestro país, porque Rusia no tiene nada que enseñar a Cuba en esta materia. De los rusos ya el castrismo aprendió todo lo que tenía que aprender durante 30 años y lo aplicó, incluso puso de su cosecha, ¿no? En lo que significa la represión, lo superó. ¿Va a enseñar Rusia a Cuba a encarcelar disidentes? ¿Va a enseñar Rusia a Cuba cómo se prohíbe una organización no gubernamental? ¿Va a enseñar Rusia a Cuba cómo se asesina a un disidente? ¿No? Realmente yo creo que esto forma parte de la retórica de la colaboración y del simbolismo político que se quiere forjar en estos momentos entre ambos países. Pero yo creo que el régimen cubano fue aprendiz durante el comunismo en Rusia y ha superado, porque incluso con todos los problemas que tiene Rusia, hay más libertad que en Cuba. Un poquito más de libertad, por lo menos libertad económica existe en Rusia y se ha ido perdiendo durante todos estos últimos años de Putin a extremos verdaderamente muy peligrosos para todos aquellos que disienten del régimen, sea desde la política o desde la economía. Pero evidentemente, más allá de lo que se está hablando en la prensa y están tratando los dirigentes de ambos países en esa especie de turismo cruzado diplomático que tienen, no creo que haya mucho más que aprender de ellos.
Bueno, nos queda esta nota. Con un fondo habitacional en ruinas, el gobierno cubano se enfoca en exportar materiales de construcción. Las exportaciones en este momento son necesarias para poder sostener y desarrollar la industria de los materiales de la construcción. ¿Qué te parece si vamos con Pedro? Y creo que con él cerramos la tertulia.
Cerramos con él, porque ¿quién mejor para sentir en carne propia esta noticia? Pedro.
Caibarien, arrasado por varios huracanes durante demasiados años, 1985, 1998, en el que pasó aquel pequeño ciclón que también devastó algunas zonas, recalcó la necesidad de tener una industria de material de construcción abierta para resolver el problema de un pueblo arrasado que todavía tiene casas en el piso y cientos de albergados. Todavía aquí lo del Irma en el 2017 sigue siendo un caos irresoluto, no tiene solución. Es curioso que esta nota no mencione que desde Cienfuegos, que parece ser el centro exportador de materiales de construcción, se está mandando a México en la piedra de Rajón para construir el Tren Maya, y ahora se aparezcan con que también van a sacar islas de Gran Caimán y a toda la cuenca del Caribe. Es oprobioso, una noticia oprobiosa, porque en Cuba no hay materiales para tratar de reconstruir un fondo habitacional desastrado, y no hay esperanzas para las personas que mueren todos los días bajo un derrumbe en cualquier lugar por falta justamente de estos materiales. No hay más que decir, esto es oprobioso.
Sí, señor. De lo de Cienfuegos, bueno, pues parece que hubo problemas con pagos, etcétera, y ahora ya creo que no están mandando la piedra para el Tren Maya. De todas maneras, nada, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para Michelle.
Gracias, Pedro González, y también a Michelle Suárez. Y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.